coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Todo un tema al que abordaremos el día de hoy. ¿Qué está pasando con las mascotas, los animales domésticos en medio de esta pandemia de COVID-19? Parte del tema que hoy nos ocupa. También estaremos contando que Rusia anunció ya la aprobación de la primera vacuna contra el SARS-CoV-2 para animales en el mundo, la CARNIVAC-CoV, que asegura tener una eficacia del 100%, así como usted lo escucha, una vacuna también para las mascotas. Advierten científicos que animales domésticos como gatos y perros también están siendo afectados con las variantes del virus del SARS-CoV-2. Y un informe de la revista Animal Biologic que dice que las herramientas para cuidarnos de los contagios de COVID-19, como las mascarillas, guantes, entre otros, amenazan la vida animal. También le contaremos por qué. Así que bueno, sin duda alguna promete ser un programa muy interesante. Y precisamente vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto en torno al tema de hoy.
El riesgo de enfermar es latente y más tratándose de enfermedades altamente mutables que son zoonóticos como la COVID-19. El virus SARS-CoV-2 han sostenido científicos que surgió de un animal, de ahí entonces es factible que se transmita a otros animales. Este virus reza varias versiones que comenzó en un animal, se extendió a los humanos y luego se propagó entre las personas. Y hoy vivimos rodeados de la COVID-19 sin imaginar aún el daño que más puede ocasionar. Desde principios de la pandemia se mencionaba sobre los riesgos que también corren los animales que están en contacto con los seres humanos, como son las mascotas. La salud animal es uno de los ejes centrales en que la ciencia debe enfocar las investigaciones para identificar de inmediato una nueva enfermedad. De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, algunas mascotas como son perros y gatos han sido infectados con el virus después del estrecho contacto con personas infectadas por el virus SARS-CoV-2, aunque se considera que es bajo. A más de un año de la pandemia, una información científica es limitada. Se considera que la transmisión o la propagación no es tan riesgoso, pero aún hace falta investigar y sustentarlo. Sin embargo, han surgido versiones sobre el riesgo que es latente. Se ha demostrado que algunos animales como gatos, perros y grandes felinos han sido infectados por estar en contacto con personas con SARS-CoV-2. Según datos de estudio en distintas especies, en condiciones experimentales, los gatos parecen ser más susceptibles a la infección. Además, el año pasado se detectó en Dinamarca algunos criaderos de bisones la transmisión del SARS-CoV-2 de los bisones al hombre tras la infección de estos animales. Recientemente se ha advertido sobre el posible contagio que podría darse en animales domésticos y de granja. Algunas versiones señalan que en Hong Kong perros y gatos que residían con personas infectadas con COVID-19 se encontró pruebas de la infección. En Wuhan, los investigadores examinaron muestras del suero a partir de 102 gatos y encontraron los anticuerpos COVID-19 en 15. Sin embargo, se señala que los animales pueden infectarse, no desarrollan síntomas ni llegan a ser, al parecer, infecciosos a los seres humanos. Algunas versiones indican que los perros pueden infectarse después de contacto con los seres humanos positivos a COVID-19, con bajo o ningún síntoma, sin transmitir la infección. Esto mismo, al parecer, pasa con conejos. En el gato, el riesgo es que se extienda la infección a otros gatos. No hay pruebas hasta la fecha que transmiten de nuevo a seres humanos. y los hurones son susceptibles a la infección COVID-19, visualizan síntomas y pueden pasar la infección a otros hurones, aunque no hay pruebas de que transmiten la enfermedad de nuevo a seres humanos. Las investigaciones sobre la pandemia COVID-19 y la transmisión animal siguen su curso, por lo tanto, la recomendación es proteger a las mascotas del virus de la COVID-19, evitando que interactúen con personas enfermas. Informó Isaura López Villalobos.
Se lo adelantábamos ya en titulares, crean y autorizan en Rusia la primera vacuna contra COVID-19 para animales.
Rusia anunció la aprobación de la primera vacuna contra el SARS-CoV-2 para animales en el mundo. La CARNIVAC-CoV, que asegura tener una eficacia del 100%, señala que de los animales probados desarrollaron anticuerpos, por lo que ya empezará a producirse masivamente. Los animales analizados fueron gatos, perros, zorros rojos y polares y bisones. La vacuna es solo para animales carnívoros, informó el fabricante. El biológico fue desarrollado por una filial del Centro Federal de Sanidad Animal, que está en contacto con empresas peleteras de varios países europeos interesados en comprarla. Y es que el año pasado varios países como Dinamarca decidió sacrificar todos sus bisones porque se sospechaba que los 15 millones de animales eran portadores y transmisores de una mutación del coronavirus que podía ser problemática para los humanos. Por su parte, funcionarios militares de la región de San Petersburgo anunciaron que los animales que participen en el desfile militar para las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial o que se desplieguen en el aeropuerto de la ciudad deberán estar vacunados. Según el fabricante, el desarrollo de esta vacuna era extremadamente importante, ya que varias especies de animales son sensibles a la COVID. En Rusia, según la agencia, se han establecido hasta ahora 2 casos de infección en gatos en Moscú y en Siberia, informó Rocío López Fonseca.
El tema que hoy nos ocupa tiene que ver precisamente con la salud animal, el cuidado animal, qué pasa con los animales en medio de esta pandemia de COVID-19. Y para ello saludamos en el estudio al doctor Félix Betancourt, veterinario. Doctor, bienvenido.
Hola, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Bueno, doctor, difícil empezar por algún punto porque hay muchas aristas, varias aristas sobre las que podemos hablar, pero aprovechando la coyuntura de esta pieza que acabamos de escuchar, ¿qué tanto se sabe sobre esta vacuna rusa, doctor? ¿Qué tanto se ha expandido ya la información y si se podría estar utilizando ya en mascotas?
Definitivamente sí, desde el principio de la pandemia habíamos visto que este virus puede ir de especie en especie y eso es lo peligroso realmente. Se estudió que ese fue el origen de un animal hacia los humanos, aunque todavía no está confirmado científicamente, pero tener una vacuna contra el SARS-CoV-2 no nada más va a proteger a los animales, sino también a nosotros. Desgraciadamente hemos visto presencia del virus en las pruebas nasales y orales de algunos animales que han tenido contacto con enfermos. Entonces pueden ser vectores más que transmisores. Los animales no han tenido síntomas o han tenido síntomas muy leves. Desde el principio de la pandemia que vimos los tigres del Bronx, que fue una noticia muy sonada, un Pomerania en Wuhan, en China, que estuvieron en contacto directo con personas enfermas y tuvieron la posibilidad de tener el virus en su sistema, aunque no presentaron enfermedad. Entonces, vacunarlos, tener una vacuna a la disposición para animales domésticos y mascotas, es una muy buena noticia.
Y, doctor, ¿cómo se puede dar este contagio de un animal a una persona y viceversa?
Tiene que ser en contacto directo. Inclusive, en estos casos, las personas estaban enfermas, tenían el virus y lo estaban eliminando por vía nasal, por vía oral. Al estar en contacto con los animales, el virus se mantiene en mucosas con humedad y temperatura adecuada. Afortunadamente el virus es muy lábil, en el medio ambiente no dura mucho, ya lo hemos visto, pero sí, si encuentra un organismo que puede alojarlo, puede estar ahí y el animal ser vector, como un puente entre una persona enferma y una persona sana.
Claro, ahora usted decía que los animales no muestran síntomas en general. ¿Cómo se ha detectado entonces estos casos? ¿A través de una búsqueda intencionada?
Exactamente, inclusive no muestran síntomas o síntomas muy leves, respiratorios probablemente, los gatos y los hurones más que otras especies. Lo que se está haciendo ahorita aquí en México es, si hay algún animalito que sea sospechoso o que tuvo contacto con una persona enferma, podemos tenerlo en observación en clínicas veterinarias y nosotros nos encargamos de ponernos en contacto con Senasica para poder hacer la prueba y saber si tiene el virus o no, si es positivo o negativo.
Entendemos, doctor, que esto se hace sobre todo no tanto, bueno, sí, evidentemente, por proteger a los animales que afortunadamente no desarrollan enfermedad y no están en riesgo de muerte, desarrollan la enfermedad pero sin síntomas, pero más bien para cortar la cadena de transmisión y proteger a otros humanos que no se han contagiado.
Exactamente, inclusive desde el principio de la pandemia hicimos observaciones en el Colegio de Médicos Veterinarios con BPEG para que los humanos tuvieran mucho cuidado con sus mascotas, que nada más pasien en un área limitada de su casa, y si hay alguna persona enferma en casa, limitar el contacto con las mascotas también. Eso es muy importante. La persona enferma tiene que aislarse tanto de sus familiares como de sus mascotas dentro de casa, cuando no sean hospitalizados.
Vamos a regresar, por supuesto, con más del tema. Doctor, si nos permite, vamos antes a nuestro reporte diario. El informe de la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra, Suiza, es nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, que nos presenta el informe. Qué gusto saludarte, Antonio. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 desde el inicio de la pandemia se sitúan en los 128,5 millones, mientras que los fallecimientos han sobrepasado en las últimas horas la barrera de los 2,8 millones, según las cifras que actualiza la Organización Mundial de la Salud. La pandemia se alarga y, como muestra de ello, la OMS ha decidido cambiar sus estadísticas a partir de hoy, deja así de mostrar los nuevos casos diarios e indicará los contagios semanales. De acuerdo con estas nuevas estadísticas, la pandemia lleva aumentando en casos semanales desde hace mes y medio. En la semana anterior se registraron en el mundo 4 millones de nuevos positivos y esta cifra ya se acerca a números similares a los de la tercera ola, la peor hasta ahora, a finales de 2020, en la que en algunas semanas se superaron los 5 millones de contagios globales. Pero este año, al menos, el mundo no solo está atento a las estadísticas de casos y fallecimientos por COVID-19, sino también a las de vacunados contra esta enfermedad, ya que se abriga la esperanza de que cuando aproximadamente el 70% de la población mundial se haya administrado las dosis necesarias, podrá conseguirse la tan esperada inmunidad de grupo. Esto supondría administrar en el mundo unos 10.000 millones de dosis a aproximadamente 5.000 millones de personas. Pero la lenta producción y distribución dificulta este ambicioso objetivo, ya que hasta ahora solo se han inoculado unos 600 millones de dosis de las diferentes vacunas anti-COVID disponibles, menos de la décima parte de lo necesario. Estados Unidos es el país que más ha vacunado, superando los 150 millones de vacunas administradas, seguido de China con casi 120 millones y la Unión Europea con 75 millones. Aunque en la Unión Europea la lenta vacunación coincide con el aumento de casos en países como Alemania, Francia o Italia, que se han visto obligados a endurecer las restricciones por temor a una fuerte subida de casos durante las vacaciones de Semana Santa. También ha ocurrido algo similar en un país como Chile, una de las naciones del mundo que más rápido está vacunando, pero que debido quizá a un exceso de confianza en estas vacunaciones, ha vivido un fuerte aumento de casos que ha obligado a las autoridades a dictar confinamientos en todo el país. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia.
Gracias, Antonio, por esta información. Con este reporte vamos a la pausa. Regresamos con mucho más del tema que hoy abordamos, los animales y la pandemia de COVID-19. Contábamos ya al inicio de este espacio que se ha podido comprobar que animales, mascotas, particularmente animales domésticos, han dado positivo al virus del SARS-CoV-2 en Estados Unidos y en varios países de Europa también han comprobado ya estos casos.
Advierten científicos que animales domésticos como gatos y perros también están siendo infectados por la variante británica B.1.17 del SARS-CoV-2 causante de la COVID. En algunos de los casos estudiados, la nueva variante ha provocado manifestaciones clínicas atípicas, incluidas anomalías cardíacas graves y un deterioro profundo del estado de salud general, pero sin signos respiratorios primarios en las mascotas. Diversos grupos de expertos estudian los primeros casos detectados en estos animales de compañía. De momento, se conocen casos en Italia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. El Instituto de Investigación en Sanidad Animal de Piamonte informó en días pasados del primer caso de contagio de un gato con la variante británica del virus de la COVID-19 en Italia. El felino, estudiado, comenzó a mostrar síntomas respiratorios unos 10 días después de que sus cuidadores dieran positivo a COVID y decidieran aislarse en su domicilio. Mientras, investigadores ya comenzaron a publicar sobre estos hallazgos, como un equipo de científicos de Reino Unido, Francia e Italia han publicado en la revista especializada en la difusión de datos los primeros resultados sobre casos de la variante británica de la COVID-19 en gatos y perros y la incidencia en estos animales de miocarditis, es decir, inflamación del músculo cardíaco. Los expertos recordaron que con los datos disponibles hasta la fecha, no se tiene ninguna evidencia de que los animales domésticos sean transmisores de la COVID-19 a los humanos, pero sí que es más probable que los animales se hayan contagiado por las personas con las que conviven. Informó Rocío López Fonseca.
Bueno, pues ahí tiene usted también estos casos ya reportados y registrados en Europa y Estados Unidos. Regresamos a la charla con el veterinario Félix Betancourt. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos hablábamos de esta vacuna en Rusia que se ha fabricado ya específicamente para los animales. ¿Hay vacunas de otro tipo para los animales? Es decir, ¿no es un tema nuevo para la veterinaria?
No, inclusive nosotros tenemos mucho énfasis en lo que es la medicina preventiva, vacunación precoz en los cachorros, revacunaciones anuales para nuestras mascotas. Hay que tenerlos protegidos porque entre ellos se transmiten muchas enfermedades. Y nosotros inclusive tenemos mucho contacto con enfermedades virales como el parvovirus, el moquillo. Hay un coronavirus gástrico que nada tiene que ver con el SARS-CoV-2, pero sí hay un coronavirus de mascotas. Entonces, tenemos que tener presente que la vacunación de los perros, de los gatos, de todos los animales domésticos como mascotas, tiene que ser anual. Tenemos que visitar al veterinario por lo menos cada 6 meses, también para protegerlo contra parásitos internos y externos. Todo este tipo de cuidados nos ayuda a que la mascota esté más sana y que no tengamos problemas infecciosos dentro de casa.
¿Y de estas enfermedades previas que usted nos ha manifestado, estas también se contagian de los animales a los humanos?
No, afortunadamente no. Solo se contagian entre perro y perro o perro y gato. De repente hay algunas que son muy parecidas y tenemos las sospechas de que pueden ser una mutación de un virus como... Hay un virus que es la paleocopenia felina que puede tener relación con una enfermedad canina, pero realmente son enfermedades que solo son de las mascotas. No hay una transmisión directa para nosotros, afortunadamente, no como en el caso que platicamos precisamente de la influenza aviar o de este caso del coronavirus.
Claro, doctor, que esa es otra de las grandes hebras, digamos, de este tema que involucra a los animales. Curiosamente, se habla de que este virus se pudo haber transmitido originalmente, de acuerdo a la más reciente investigación, de un murciélago a un animal intermedio, que no saben si es un pangolín o quizá alguna otra especie, al humano, porque decían que era muy poco probable que hubiera sido directamente del murciélago al humano porque no hay tanto contacto.
Exactamente, y sabemos que no conocemos la gran infinidad y variedad de animales que tenemos en el reino animal, y tampoco ni bacterias ni virus. Probablemente sí hay mutaciones que ni siquiera conocemos, pero algunas mutaciones desgraciadamente sí pueden llegar a causar enfermedades tanto en animales como en nosotros, y sí puede haber un brinco entre especies, tristemente. Por eso es tan importante mantener el círculo que tenemos nosotros con nuestras mascotas lo más saludable posible. Tener una nutrición, tener una medicina preventiva, visitas al veterinario, porque no solo el coronavirus se transmite o se pudiera transmitir, porque faltan más estudios para confirmarlo, pero hay muchos parásitos que compartimos con nuestras mascotas. hay muchas bacterias o protozoarios que podemos compartir. Y para eso nosotros como veterinarios tratamos de ayudar a que este tipo de enfermedades no se transmitan de nuestras mascotas a nosotros o viceversa, porque a veces nosotros somos vectores de enfermedades que transmitimos hacia ellos.
Como en el caso del SARS-CoV-2, como ya se ha podido comprobar.
Exactamente, el contacto con personas enfermas es precisamente donde los animales pueden tener contacto con este virus.
Doctor, y hablando otra vez un poco sobre este contexto histórico de la transmisión de bacterias o virus entre humanos y animales, hablábamos también del caso de la influenza, el virus de H1N1, que se transmitió originalmente también de una población de pollos o de pollos al humano.
Sí, definitivamente en aquel entonces tuvimos la primera vez que vimos una alarma como pandemia. Recuerdo muy bien que todos traíamos cubrebocas, teníamos miedo, pero afortunadamente se pudo controlar a tiempo. Aquí, desgraciadamente, la explosión global que tuvo el coronavirus no permitió contenerlo en algún tipo de situación, y la globalización y los viajes que tenemos todas las personas en todo el mundo permitió que se transmitiera muy rápido de país en país.
Claro. Doctor, le preguntaba en el corte sobre en qué otras especies animales se ha podido detectar la presencia del virus del SARS-CoV-2. Y yo le decía, bueno, se me ocurre, por ejemplo, los animales de granja, que también tienen contacto con los humanos, quizá no tanto ni tan cercano como un animal doméstico, pero al final de cuentas también hay este contacto con los humanos. Y usted me decía que hay, digamos, diferencias entre el reino animal de aquellos que son mucho más susceptibles a desarrollar enfermedad por este tipo de virus.
Así es, simplemente como dices, el contacto con los humanos tiene que ser muy estrecho, y aparte el metabolismo. Sabemos que muchos de los animales de producción no comen carne y no son omnívoros. Entonces, de repente el metabolismo puede ayudar o no a que haya un microorganismo que pueda estar viable en ese ser vivo. Afortunadamente, hasta ahorita, en ningún animal de producción, ni pollo, ni vaca, ni cerdo, se ha encontrado evidencias de este coronavirus.
Que ya es una gran ventaja.
Es una gran ventaja.
Eso nos colocaría después en el dilema de poder consumir o no estos alimentos que podrían venir contaminados de origen.
Sí, exactamente. Afortunadamente no hay evidencias que muestren que estos animales de producción que nos dan proteína de origen animal de muy alta calidad tengan predisposición a este virus.
Claro. Ahora, doctor, ¿cuáles serían precisamente algunas de las recomendaciones de cuidado de nuestras mascotas, tanto preventivas como en el momento en que ya se haya confirmado un caso de COVID-19 en el hogar?
Es muy importante que se mantenga aislada la persona. El animalito tiene que estar fuera del contacto de una persona enferma. Si es necesario y si mucha de la familia está infectada, se puede inclusive mandar a pensión, a un lugar, a una veterinaria, para que no esté en contacto y no sea un puente, un vector. Paseos cortos alrededor de la casa, evitar contacto entre animales ahorita durante la pandemia, distanciamiento social, porque si no sabemos si una persona que está en la calle y él no sabe que está enfermo puede tocar a tu mascota y dejar el virus. Definitivamente la limpieza, igual que nosotros, es importante. Cada vez que lleguemos de los paseos, limpiar las patitas con agua y con jabón, nada más agua y jabón, no es necesario nada más. Y mantenerlos con sus vacunas y desparasitaciones al día. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo desde que inició la pandemia. Afortunadamente pudimos seguir atendiendo a las mascotas. Inclusive tuvimos campaña de vacunación antirrábica durante el periodo de la pandemia con apoyo de los ayuntamientos, que es muy importante no descuidar otras infecciones por este coronavirus.
Claro, que es lo que estaba pasando también en los humanos, doctor.
Sí.
Y de ahí irnos también a otra consecuencia que nos ha traído la pandemia. Pero antes de pasar a ello, doctor, y para terminar con este tema de los cuidados, de manera preventiva también, bueno, se habla de que nos hemos quedado en confinamiento, pero los animales también se han quedado en confinamiento. Aquellos perritos o gatos que estaban acostumbrados a salir al espacio público han sido meses de encierro. ¿Qué recomienda, doctor, también para tratar un poco la ansiedad que esto pudiera generar en los animales?
Juegos dentro de casa. Definitivamente sí hay mucha ansiedad con los animales. Ahorita, pues imagínate, ellos tenían la casa para ellos solos, dormían más, porque ahorita están más activos porque las personas están ahí. Va a haber mucha ansiedad por separación cuando regresemos a nuestras actividades normales, porque ya se están acostumbrando a tener a su dueño ahí todo el tiempo. Hay que cuidar mucho la nutrición porque estamos viendo mucha obesidad en los animalitos domésticos, en mascotas, porque estamos ahí todo el día y les damos ahí más juzga de la adecuada. Entonces hay que cuidar mucho su peso. Y sí recomendamos los paseos definitivamente cortos y controlados y después una limpieza de patas. Pero sí es necesario que ellos tengan su actividad lo más normal posible para que después no tengamos problemas de ansiedad en las mascotas.
Claro, y o de este encierro que también puede llevar a otros padecimientos, doctor.
Sí, definitivamente, por el estrecho contacto que estamos teniendo ahora con nuestras mascotas. Inclusive hay personas que están conociendo mucho más a sus mascotas y se vuelve una parte más importante de su vida, afortunadamente.
Vamos a hacer una pausa, doctor, si nos lo permite. Regresamos con más del tema, los animales, principalmente domésticos, en tiempos de COVID-19. Con esto y más volvemos. Mientras que las personas comienzan ya a acostumbrarse al uso de mascarillas, de guantes y alguna otra indumentaria para protegerse contra el virus del SARS-CoV-2, el reino animal comienza a verse más dañado en su entorno.
Revela informe de la revista Animal Biology que las herramientas para cuidarnos de los contagios de la COVID, como las mascarillas, guantes, entre otros, amenazan la vida animal. Presentaron varias evidencias. Un pez atrapado en el dedo de un guante de goma en los Países Bajos, un pingüino en Brasil con una máscara en el estómago y un zorro en el Reino Unido enredado en una máscara se encontraban entre las víctimas. El estudio publicado en la revista es la primera descripción general de casos de enredo e ingestión de plásticos y otros materiales por animales. Los residuos del equipo de protección individual consistió principalmente en guantes de látex de un solo uso y máscaras de un solo uso, que consistían en hilos de goma y principalmente tela de polipropileno. Una de las primeras víctimas encontradas por los investigadores fue un petirrojo estadounidense enredado en una mascarilla en Canadá en abril de 2020. Otros incidentes incluyeron un pez globo encontrado muerto después de quedar atrapado con una máscara facial cerca de Miami Beach, así como un cangrejo de la costa en Francia, atrapado en otro cubrebocas. Los animales mueren debido a que se debilitan al enredarse o mueren de hambre debido al plástico en su estómago, detalló una de las autoras del informe, Liz Rambonet, de la Universidad de Países Bajos. En septiembre se encontraron artículos de EPI en casi un tercio de las playas revisadas en Reino Unido por voluntarios de limpieza. Si bien la proporción de basura relacionada con la COVID-19 por el momento es más pequeña en comparación con la basura de empaque, señalan los investigadores, puede verse como un ejemplo de la sociedad de consumo que tanto daño ha causado al planeta, informó Rocío López Fonseca.
Le tenemos más información en torno a esta vacuna que se desarrolla para la protección animal.
En plena batalla mundial para conseguir vacunas contra la COVID-19, Rusia acaba de registrar una nueva, pero no destinada a los humanos, sino a los animales. Bautizada como Carnivacov, esta vacuna inactivada ha sido elaborada por el Centro Federal de Salud Animal. El preparado se ha probado durante meses en perros, gatos, bisones, zorros. Según los científicos, la vacuna es segura y crea inmunidad. Dicen que el 100% de los animales generó anticuerpos contra el coronavirus. La única cuestión abierta es cuánto tiempo durará la protección, pero por lo pronto se estima de al menos 6 meses. Los fabricantes aseguran que todo está listo para poner en marcha en abril la producción masiva de la vacuna y subrayan que es una cuestión de suma importancia. En este año largo de pandemia se han registrado contagios en muchas especies. Por supuesto, en nuestros amigos domésticos perros y gatos, pero también en felinos, gorilas, bisones de criadero y otros mamíferos, con el riesgo de que el virus transite por ellos, dando pie a variantes, antes de regresar a los humanos.
Bueno, interesante sin duda esto que está ocurriendo con los avances, la ciencia puesta también a disposición de los animales. Doctor Félix Betancourt, veterinario, recordábamos al inicio de la pandemia ¿Cómo se generó este temor, esta psicosis? Porque no se tenía la certeza de si las mascotas podían transmitir o no el virus o contagiarse con el virus.
Exactamente, y aunado a la información en internet que muchas veces no es tan veraz, tenemos que buscar sitios seguros donde ya realmente tengamos información científica. Sí, en otros países hubo abandono de mascotas, que eso fue muy triste por el miedo hacia el contagio de coronavirus. Afortunadamente se dieron cuenta los investigadores que no es así, que el riesgo es bajo en realidad y no tenemos por qué sacrificar ni abandonar a nuestras mascotas. Es triste ver que en algunos países sí hubo sacrificio masivo de algunos animales, como prevención probablemente, pero sí no se justifica. Y aquí en México afortunadamente no hemos tenido esa parte de abandono y lo que sí hemos tenido es menos adopción.
Claro. Doctor, con esto que usted mencionaba, el hecho de aislarse o aislar a las mascotas cuando hay un enfermo en casa, mencionaba que se han abierto algunos espacios también para recibir temporalmente a estas mascotas, lo cual me parece que de las personas donde nos vean en cualquier ciudad del mundo deberían de preguntar e investigar y tenerlo ahí como un dato de previsión en caso de que enfermen para poder resguardar a sus mascotas.
Exactamente. En las clínicas veterinarias de los colegiados de Convepec tenemos áreas que son áreas para infecciosos de por sí, para perritos que tienen parvo, que tienen moquillo, y los podemos utilizar para perritos sospechosos de coronavirus hasta demostrar lo contrario. Una vez que tenemos un sospechoso, lo aislamos, nosotros nos protegemos también para no ser transmisores o no adquirir la enfermedad y mandamos a hacer la prueba con Senasica. Puede durar inclusive una observación de 10 a 14 días el animalito, si el dueño así lo prefiere, para tener mayor seguridad.
Claro. Doctor, cuando una mascota enferma y se decide cuidarlo en casa, digamos que pasar la cuarentena a la par que su dueño, ¿qué se recomiendan algunos cuidados especiales o puede llevar la vida habitual el animalito?
Puede llevar la vida habitual simplemente cuidando su nutrición, igual que nosotros. Entre más nutrido esté el animalito con alimento de alta calidad, su sistema inmune y su sistema y metabolismo en general va a estar más fuerte para defenderse contra cualquier enfermedad. Entonces se recomienda que busquemos una nutrición adecuada para el animalito que tenemos, la mascota que tenemos y también la etapa de vida que está cursando.
Además de los gatos y de los perros, ¿qué otras mascotas se consideran domésticas? ¿Qué otras se pueden tener en el hogar sin riesgo, de manejo relativamente sencillo y para que no sufran los animalitos, doctor?
Claro, inclusive ahorita tenemos como pacientes en las clínicas veterinarias desde aves que sean legales, que tengan legal procedencia. Tenemos animales o fauna exótica, que le llamamos, que son hurones, son cuyos, erizos, siempre teniendo cuidado de llevarlo con su veterinario. Reptiles también tienen personas, arácnidos, tarántulas. Entonces hay una variedad enorme que puedes tener como mascota siempre y cuando tengas un espacio adecuado y tengas el conocimiento para tenerlo lo mejor posible.
¿Y qué pasa con estas otras especies, doctor? ¿Se sabe si se han contagiado también?
No, realmente no hemos demostrado en otras animales, como aves, como pericos, que tengan este tipo de virus cuando están en contacto con humanos. Los que sí hemos visto que son más susceptibles son los felinos y los hurones. Y aún así no hay peligro de tenerlos en casa.
Claro, también, bueno, no sé, tiene que ver también con el contacto tan directo al que estamos acostumbrados con los perros y los gatos, doctor, que no es el mismo, digamos, que podamos tener con un ave o con algún otro animal exótico, como una tarántula, por ejemplo.
Exactamente, digo, la mayoría de veces el ave está en su espacio, en su jaula, que sea adecuada, los reptiles y los erizos están en un área de pecera a veces, con su temperatura, su luz especial. Entonces, sí, el contacto es mínimo en comparación con un perrito y un gato, exactamente.
Claro. Doctor, hablábamos sobre las consecuencias que trajo esta pandemia y una de ellas fue pues este temor de que los animales en casa estuvieran contagiados y entonces mejor abandonarlos. Pero mencionaba usted también una parte muy importante, el tema de la adopción, que se frenó también al igual que muchas actividades durante esta pandemia.
Exactamente. Al principio de la pandemia la gente dejó de salir de su casa y también dejó de adoptar y empezó a buscar, inclusive comprar animalitos en sitios no seguros de internet. Lo que recomendamos en el colegio es que busquen un criadero que sea avalado por una institución como la Federación Canófila o que tenga su médico veterinario, la recomendación de su médico veterinario, o inclusive que busque las unidades de protección animal. En la unidad de protección animal de Guadalajara tienen lugar para adopción, ahí tienen perritos donde pueden tener adopción ya segura, vacunados, desparasitados, esterilizados, para que ustedes puedan tener un animalito sano en casa y ayuden a rescatarlo en esta situación de adopciones.
Doctor, existe la creencia, y aprovechando que estamos abordando este tema, que un animal en adopción quizá no sea tan fácil su adiestramiento o adaptación al hogar. ¿Qué les diría usted a estas personas?
Sí llega a ser muy fácil, inclusive hay perritos que son muy agradecidos. Definitivamente la diferencia entre comprar un animal de raza o un animal rescatado que no tiene una raza definida es porque en cuestión de canofilia, el animalito de raza tiene características de temperamento y físicas muy estandarizadas. Ya es un trabajo de reproducción muy largo de muchos años y no hay sorpresas. Tú sabes que el animalito va a tener un finso técnico y un temperamento que tú estás buscando. En un animalito rescatado, pues muchas veces no sabemos ni la raza ni la suerte que ha tenido antes de llegar con nosotros. Entonces sí, a veces tenemos que hacer un trabajo realmente muy largo de adaptación hacia nuestra casa, de conocerlo y de que nos conozca. Inclusive decimos que los animalitos rescatados tienen un temperamento al principio y un temperamento después, que ya surge con la confianza con el dueño. Y para eso hay muchos veterinarios que estudian el comportamiento animal y los apoyan para que tengan un idioma en que se puedan comunicar los nuevos dueños con los animalitos.
Es decir, que no solamente para adoptar un animal, no solamente hace falta querer tener una mascota, sino incluso un poquito más, realmente amar a los animales.
Lo primero es saber qué espacio tienes y qué tiempo le vas a dar, definitivamente. Y después ver la nutrición que necesita, porque no es lo mismo un perrito que es muy activo a un perrito que es tranquilo, pequeño, que es más compañero, que no necesita tanta cantidad de alimento o una nutrición especializada. Y después hay que ver el entrenamiento. Definitivamente todo perrito por lo menos necesita un entrenamiento básico, que es precisamente la situación en que llegamos a un entendimiento, ya sea con correa, con órdenes, con señas, pero el perrito nos empieza a entender, porque no hablamos el mismo idioma, y así lo empezamos a disfrutar más.
Claro, ¿y qué pasa con los gatos, doctor?
Los gatos son muy independientes la mayoría de veces, pero se llegan a adaptar a un hogar. Lo que recomendamos ya ahorita es definitivamente que el gato no ande deambulando fuera de la casa. Los gatos con actividades dentro de casa, sus gimnasios, inclusive hay un concepto de gatificar la casa, poner lugares en donde el gato pueda ir, bajar, subir. Es muy gratificante ver a un gatito en una casa que tiene todo lo que necesita y no necesita ir a buscarlo a la calle. Los gatos que salen del hogar están expuestos a peleas, están expuestos a marcar territorio y que lleguen a tener infecciones por otros gatitos y las lleven a casa. La verdad es que el gatito debe de estar dentro de casa con su nutrición, con su actividad normal, un gimnasio y su medicina preventiva.
Que esto es todavía cobra todavía mucho más relevancia en tiempos de pandemia, doctor.
Completamente de acuerdo.
Porque al final un perro que sacamos a pasear, tenemos más o menos el control de dónde está y en qué área lo movemos, pero los gatos que se dejan sueltos, se pierde totalmente el control.
Inclusive llegamos a ver un estudio en donde un gato puede tener, si lo dejan salir, entre 4 o 5 dueños y va y come y está en contacto con todas esas familias. Pero es un riesgo, es un vector que puede llevar desde pulgas, garrapatas, enfermedades a los animalitos que están en esa casa. Entonces definitivamente el perrito y el gatito tienen que estar dentro de casa cubriendo todas sus necesidades.
Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa, la última, si le parece, y regresamos con mucho más a este programa especial de coronavirus, la pandemia. Avanzan los estudios para el desarrollo de una vacuna contra COVID-19, en este caso para adolescentes.
Anuncia la farmacéutica Pfizer-BioNTech que su ensayo de fase 3 en adolescentes de 12 a 15 años de edad con o sin evidencia previa de la infección por SARS-CoV-2, que el biológico demostró una eficacia de 100% y respuestas de anticuerpos robustas, superando las registradas anteriormente en participantes vacunados de 16 a 25 años, y fue bien tolerada. Estos son los resultados principales de un ensayo fundamental de fase 3 en 2.260 adolescentes. El presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, señaló la urgencia de ampliar la autorización de la vacuna para su uso en población más joven y los datos serán enviados a la FDA como una propuesta a la autorización de uso de emergencia en las próximas semanas y a otros reguladores de todo el mundo con la esperanza de comenzar a vacunar a este grupo de edad antes del inicio del próximo año escolar. Todos los participantes en el ensayo continuarán siendo monitoreados para la protección y seguridad a largo plazo durante 2 años adicionales. Después de su segunda dosis, Pfizer y BioNTech planean enviar los datos para revisión científica por pares para su posible publicación, informó Rocío López Fonseca.
Regresamos a la charla con el veterinario Félix Betancourt. Doctor, un poco a manera de entrar a conclusiones, otro de los temas importantes que escuchábamos en alguna de las piezas informativas es cómo la fauna se ha visto también pues lesionada o lastimada en medio de esta pandemia con el desecho de lo que los humanos utilizamos para protegernos contra el virus del SARS-CoV-2.
Así es. Inclusive nosotros hacemos mucho hincapié que los guantes sí son de protección, pero si no tienen un cuidado mínimo en su uso, la verdad es que a veces son más perjudiciales que favorables. Es más efectivo el lavado de manos que traer los guantes que se están ensuciando y después tienes que tener una forma especial de desecharlos para que no tengas contacto con esa infección. Los cubrebocas, romper los resortes cuando ya no sean útiles es muy importante y tratarlos como infección realmente. El cubrebocas se contamina por la parte de afuera, entonces nosotros debemos de tocarlo de los resortes nada más sin tener contacto con la parte de en sí, la parte frontal. Es muy recomendable desecharlos en un lugar donde sea específico para este tipo de materiales y no dejarlos porque las laminitas, el material, si un animalito llega y se lo come, puede haber obstrucciones parciales o totales en el intestino y podemos provocar inclusive la muerte de los animales. ¿Qué decir de la fauna? Que ya hemos visto muchas fotos de halcones, de patos, de pingüinos atorados con los resortes. Es muy importante que sepamos cómo manejar todo este material, que ahorita lo estamos utilizando exageradamente.
Claro. ¿Han visto casos ustedes de animales domésticos que hubieran consumido ya estos materiales?
Afortunadamente en mi clínica no, he sabido de algunos casos donde sí han encontrado este tipo de materiales en estómago o intestino, los rescatan por medio de endoscopía, pero sí ha habido 2 casos en los que tenemos que tomar placa radiográfica para confirmar que no haya nada en estómago o intestino. Es muy importante tener mucha prevención en la forma en que se desecha todo este material.
Claro. Y en los cuidados, doctor, reiteramos en esta pandemia, en el manejo de los animales y el respeto que también tenemos que tener hacia ellos.
Sí, es muy importante cuidar. Medicina preventiva es lo básico para nuestras mascotas. Visiten a su veterinario colegiado, pregunten de sus vacunas, de sus desparasitaciones. Su nutrición es muy importante. Ahorita que estamos en casa, tenemos que tener mucho conocimiento de lo que pueden y no pueden comer nuestras mascotas para que no tengan otras enfermedades gástricas o inclusive intoxicaciones. Hay que cuidar mucho la distancia social también con nuestras mascotas. Tradicionalmente nuestras mascotas es un vínculo para hacer plática en parques, jardines. Ahorita no es el momento probablemente, no hay que relajar las medidas de cuidado. Hay que lavar muy bien las patitas cuando lleguen de la calle con agua y jabón únicamente, porque también al principio de la pandemia, ahorita ya no tanto, llegaban los perritos lastimados, irritados o quemados por utilizar productos que no son especiales para las mascotas. Agua y jabón es suficiente, que estén dentro de casa, no les permitan la salida de ambular solos, ni gatos, ni perros, ni ningún animalito. Que cuando haya una persona infectada, por favor aíslen a sus mascotas. Si tienen alguna duda, contacten a su veterinario. Es muy importante. Nosotros estamos para servirles y aclarar todas las dudas.
Doctor, le voy a hacer esta pregunta que puede parecer un poco descabellada, pero en esta euforia que afortunadamente ojalá perdure de las personas por tener una mascota en casa, hemos visto que ha incrementado muchísimo el número de perros y gatos en casa, principalmente, pues hemos visto que las personas tienden a tratarlos casi como humanos. colocarles incluso, bueno, ropa, juguetes, incluso algunos hasta sus propias habitaciones, ¿no? Para los perros y gatos, y le preguntaba que si no ha habido esta tendencia, incluso por ponerles algún cubrebocas.
Sí, la tendencia a humanizar, como dices, también lo consideramos nosotros como medicina veterinaria en maltrato animal, porque precisamente llega a haber contacto con telas que, si no es necesario, por ejemplo, un husky con todo el pelaje y le pones un suéter, esa piel va a sufrir. Igual con el cubrebocas, no es necesario para las mascotas, inclusive podemos irritar o resecar las vías aéreas. Todo lo que es cuidado para la mascota es lavado de patas y no poner nada en boca y nariz. Definitivamente, es buena pregunta, porque sí lo han hecho. Y hemos visto fotos con todo el animalito arropado como si fuera también protección contra infecciones. No es necesario.
Claro. Y doctor, precisamente ahondando un poco más sobre este tema, ¿qué tampoco no se recomienda de lo que ustedes han observado en estos cuidados a veces excesivos hacia los animales?
Definitivamente nuestras mascotas no dejan de ser animalitos, son nuestros compañeros y cumplen una función tanto de cariño como de compañía, pero no es bueno humanizarlos. Ellos tienen su alimento especial, una nutrición donde el veterinario participa y les guía. No hay que dar alimentos de humano, no hay que dar alimentos condimentados, todo lo que ya sabemos que puede ser perjudicial, chocolate, aguacate, ajo, cebolla, porque causamos enfermedades en ellos. También, definitivamente, a los animalitos, cuando hace frío, algunos sí pudieran necesitar suéter, la mayoría de veces no. Ellos tienen su pelaje, tienen su piel, hay una capa hídrica, hay una capa lipídica que tiene que estar ahí presente para proteger la piel. Cuando nosotros utilizamos telas o algo que puede dañar la piel, causamos infecciones. También cuando tenemos, por ejemplo, al animalito que está con nosotros en el aire acondicionado de un cuarto o el ventilador, ellos se resecan de los ojos, se resecan de las vías aéreas y pueden llegar infecciones también. Hay que tratar que tenga su espacio, que duerman en un lugar cómodo, protegido, que tengan sus 5 libertades y que tengan su nutrición. Eso es bien importante.
Claro. Y a propósito de dormir, doctor, y hablando precisamente todo esto como manera preventiva, que también se trata esto de, en medio de esta pandemia, tomar estos cuidados, no solamente con nosotros, sino también con nuestras mascotas. ¿Dormir o no dormir con las mascotas? Es una pregunta que se hacen muchas personas. En la misma cama, me refiero.
Yo particularmente no lo recomiendo. Definitivamente no es peligroso, no es que por dormir con una mascota vayas a adquirir una enfermedad. Si la mascota está bien vacunada, está bien desparasitada y tiene una higiene mínima, porque también no es necesario bañarlos muy seguido, depende del tipo de pelaje, la cantidad y el intervalo entre cada baño. Yo no lo recomiendo en lo personal, porque pues cada quien tiene que tener su espacio. Si hay personas que lo prefieren así, tampoco estoy en contra enfáticamente, pero sí recomiendo que tengan a su animalito en un lugar donde él esté cómodo, donde él esté protegido y no tenga tanto contacto durante el tiempo de descanso de los humanos.
Una pregunta similar es la que se hacen con los niños, con los bebés incluso. ¿Los bebés deberían o no tener contacto con perros y animales?
Definitivamente sí. Los niños tienen que tener contacto y conocer a sus mascotas, y las mascotas tienen que saber cómo tratar a los bebés, por eso tiene que ser supervisado. Pero sí tenemos que tener muy presente que las bacterias que están en la boca de los animales, que están en los oídos de los animales, el niño se lo puede llevar también a la boca, y eso sí puede causar algún tipo de infección. Si el animalito está bien cepillado, está bien limpio de sus oídos, de su boca, también tratado por un veterinario, minimizamos el riesgo. Pero definitivamente, cuando vayamos a ir con nuestra mascota, se recomienda que vayamos con las manos limpias, y una vez que estemos con él, también nos lavemos las manos y vamos a hacer otra actividad. Sí nos recomendamos que esté el animalito en contacto directo con un bebé, que se puede llevar muchas cosas a la boca, entre ellos saliva del animalito o secreciones del animalito.
Claro, doctor, iniciábamos esta charla hablando precisamente de la transmisión del virus del SARS-CoV-2 de humanos a animales y de animales a humanos. Decíamos ya que esto se ha comprobado que sí ocurre en el caso de perros y animales, y básicamente pues las recomendaciones ahí están dadas. Yo nada más me quedé con una duda, doctor. Usted decía, a los perritos sí hay que sacarlos en algún momento del día, en áreas controladas, vigilar que cuando regrese a casa, lavar bien con agua y jabón sus patas. En el caso de los gatos, no requieren esta... Usted decía, se pueden mantener perfectamente en casa. ¿Los gatos es una raza que puede permanecer más en espacios cerrados?
Sí, definitivamente. Si tiene todo lo que necesita en cuestión de estímulo, puede mantenerse dentro de casa. Hay personas que inclusive los pasean con pecheras y los pueden educar a que el gatito camine en la calle con su correa. Si no se tiene el tiempo, el gatito puede tener ahí dentro de casa situaciones de juego, de estímulo mental. Definitivamente una mascota que está cansada física y mentalmente y estimulada es una mascota más feliz porque no está ansiosa. Entonces hay que tener muchos juegos dentro de casa, pelotas, gimnasios, toda la actividad que requiere una mascota. Ahora, hay razas que no lo necesitan. Hay razas muy pequeñitas de perros que lo que necesitan es que estén ahí nada más con nosotros, no tienen tanta actividad. Pero los gatos definitivamente pueden estar todo el tiempo dentro de casa.
Justo eso le iba a preguntar, doctor, para aquellos espacios que no son muy grandes, que cada vez es más frecuente, departamentos más pequeños, sin patio, sin jardín, incluso sin una cochera, ¿qué especies o qué animales se recomiendan para estos lugares?
Si no se tiene mucho espacio, podemos pensar en perritos chiquitos o gatitos. El gato se adapta muy bien a todos los espacios, en realidad. Podemos pensar inclusive en animales pequeños como cuyos, erizos, pero siempre... con la ayuda de un profesional que te diga los cuidados de entorno y de nutrición de esas especies.
Las aves, por ejemplo, los pájaros, los canarios, los pericos.
Las aves también, definitivamente, cuidando lo mismo, su espacio, su nutrición, pericos que estén comprobados su legal procedencia, porque todo lo que es nacional, todo lo que es perico o ave nacional está prohibido por ley. Entonces, hay que tratar de tener animalitos que sepamos que no están en peligro de desaparecer. Sí, exactamente. Y evitar el comercio ilegal. Eso es muy importante.
Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y bueno, pues ahí está una explicación muy clara y muy amplia del manejo de las mascotas en este tiempo de pandemia de COVID-19. Gracias, doctor.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Hasta pronto. Es el veterinario Félix Betancourt. Nosotros llegamos así al final de este programa. Le invitamos para que nos sintonice el fin de semana. También tenemos programa especial, una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de los últimos 5 días. Gracias y hasta la próxima.
Coronavirus, la pandemia.